en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. La noticia de última hora pasa por Venezuela. Nicolás Maduro ordena crear comandos de defensa en caso de lucha armada ante el imponente despliegue de Estados Unidos.
Si nos tocara ir a la lucha armada para defender esta sagrada herencia de los libertadores y libertadoras, estar listos para ganar. Así que procedo a firmar y a poner el ejecútese a la ley de la creación de los comandos de defensa integral a nivel nacional.
El dictador venezolano da este paso tras la llegada al Mar Caribe del increíble portaaviones de propulsión nuclear Gerald Ford, portaaviones estadounidense. El barco de guerra más grande de la Armada del país norteamericano, con 4.000 marineros y decenas de aeronaves a bordo, se incorpora así al enorme despliegue naval que Washington tiene frente a las costas venezolanas, supuestamente para luchar contra el narcotráfico, aunque ya sabes que Donald Trump ordenó a la CIA operaciones encubiertas en Venezuela y que sobre la mesa está el derrocamiento del propio Nicolás Maduro. Y otra noticia más en la agenda internacional. Esta nos lleva a Sarajevo. Es el sonido de los disparos. Esto que escuchas era la rutina de la ciudad de Sarajevo. En concreto, escuchamos lo que pasaba cada día en las conocidas como avenidas de los francotiradores, en la actual capital de Bosnia y Herzegovina, entre 1992 y 1996, en el contexto de las guerras yugoslavas. Durante el sitio de Sarajevo, los ciudadanos de a pie convivían con el terror que infundían estos francotiradores que disparaban desde los edificios más altos y desde las colinas más cercanas a la ciudad. Aquel sitio del bando serbio acabó con la vida de más de 12.000 personas, 1.500 niños. Pues la noticia es que la Fiscalía de Milán investiga supuestos viajes de ciudadanos italianos para disparar a los ciudadanos asediados en esa ciudad, en Sarajevo. Estamos hablando, según recoge la denuncia, de personas adineradas no solo de Italia, sino de otros países, incluido España, que viajaban a la capital de Bosnia para disparar por placer contra civiles. El precio, el equivalente a lo que serían hoy unos 400.000 euros. En Italia ya lo califican como safaris humanos o reserva de caza humana, escapadas de fin de semana a la guerra para disparar a personas. La denuncia la ha puesto el escritor Ezio Gabazzini, que aporta la documentación que incluye las pruebas recopiladas y que han permitido abrir esta investigación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Aquí en España hoy vamos a escuchar al fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo y lo haremos poco después de que declaren los agentes de la Unidad Central Operativa, de la UCO, de la Guardia Civil. Estos agentes concluyeron que el fiscal tuvo un papel preeminente en la filtración del correo por la que se le imputa un delito de revelación de secretos al fiscal. Patricia Rossetti.
12 agentes de la UCO declararán antes del interrogatorio de García Ortiz. Son agentes que registraron la Fiscalía General y la Provincial de Madrid, que volcaron los dispositivos del fiscal general y que realizaron los informes que obran en la causa. En la sesión de ayer, el decano de la abogacía madrileña, Eugenio Ribón, puso de manifiesto la honda preocupación ante la nota de la Fiscalía con datos confidenciales. No era necesario revelar el contenido literal de los correos, dijo García Ortiz en una reunión. Buscaban una depuración de responsabilidades y García Ortiz le ofreció una nota conjunta que rechazó.
Ante la propuesta de suscripción de ese comunicado, le respondo pues que no era la pretensión con la que habíamos llegado a la Fiscalía, que el tema trascendía por la extraordinaria gravedad que le otorgábamos desde la abogacía a la mera suscripción de un comunicado y que lo que esperábamos era una investigación y una depuración de responsabilidades si hubiera lugar.
La reunión se acabó en 2 minutos.
Gracias, Patricia. Por un lado tenemos el caso del fiscal general del Estado y por otro tenemos el caso de la fontanera del Partido Socialista, que está marcando la actualidad en estas últimas horas. ¿Y de qué manera? Te recuerdo que en el último año hemos podido escuchar audios en los que Leire Díez intentaba conseguir información perjudicial, comprometida, de todo aquel que investigara el entorno del presidente del gobierno, fiscales, la UCO, jueces, etc. Precisamente la semana pasada, los fiscales José Grinda e Ignacio Estampa ratificaron ante el juez que Leire les intentó sobornar en distintas reuniones. De hecho, Estampa grabó esos encuentros y los ha aportado a la instrucción. Ahora esta casa, la cadena COPE, ha tenido acceso a esas grabaciones.
Digamos que yo soy la persona que ha puesto el sobre a ver qué había detrás de todo esto.
Esto es lo que le decía Estampa, la exmilitante socialista. Se presentaba en esos encuentros en nombre del partido. Soy la mano derecha de Santos Cerdán. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Si te incorporas en esta hora, son las 3 y 5 de la madrugada del miércoles 12 de noviembre de 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y Álvaro Sanz también ha decidido esta madrugada estar por aquí. ¿Está y no está?
Es que me aburría.
Está en cuerpo, pero no en alma.
Sí, el alma está triste.
Se la ha dejado en casa.
No, ya voy mejor, ya me va haciendo el café.
Estamos en espíritu también ya.
Sí, pero ¿sabes qué? Es que me ha pasado toda la vida que la semana que hago puente me cuesta el triple arrancar, o sea, pero ya todos los días, ¿sabes?
O sea, que no te lo damos más. A ti lo que te cuesta es no venir a trabajar.
He dicho otra cosa.
No, niño, he dicho culo.
Y aquí uno no puede decir. Esto es como un interrogatorio, ¿no? Todo lo que diga va a ser usado en mi contra.
Sí, y además yo rápidamente me acojo a cualquier resquicio, ¿eh?
No veas. Aquí estoy agarrado.
Álvaro, hay cosas que contarles a los ponedores hasta las 4 de la madrugada de qué hablamos, porque sé que es una información que tú controlas.
Bueno, esto para los devoralibros. El escritor Ken Follett, el autor de Los Pilares de la Tierra, ha estado unos días por España presentando su nueva novela, El Círculo de los Días. ¿Habrá visto el musical de su libro? Lo dudo. Y también pasaremos consulta con el doctor Darío Fernández. Hoy nos va a hablar de los mitos y las verdades sobre todo lo relacionado con la próstata.
Por si alguien tenía alguna duda, es si te vas a leer la nueva novela de Ken Follett, El Círculo de los Días, que yo ya la tengo, son más de 1,000 páginas. No lo digo porque hay veces que alguien se acerca a Ken Follett y se asusta, pero no pasa de ahí. Él, si son 500, para eso no trabaja.
Eso es como un folleto, eso es como el del kebab que te pone el menú en el buzón.
Entre 800 y 1,000 páginas te las coloca.
¿Cuántos años tardas en leerte eso?
Yo la verdad que nada, porque Ken Follett se lee muy bien y además me encanta. Si tienen libros muy buenos, que lo de Los Pilares lo has leído tú.
No, yo ya creo que lo hemos hablado. Mi lectura son, me gustan los ensayos y los trabajos de final
el
de
grado. El que hizo sobre el siglo XX es espectacular. Está genial porque a través de la historia de varias familias te cuenta cómo cambia, porque fue un cambio brutal en el siglo XX, desde la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad. Bueno, más o menos, yo creo que se queda poco antes de las Torres Gemelas. Y es genial porque el cambio fue tremendo, claro. Sociológico, económico, todo. Y está muy bien escrito a través de una ficción como hizo con Los Pilares de la Tierra. Recomendable, Ken Follett, para leer. Bueno, hablabas también de Darío Fernández. Todo esto lo vamos a tener hasta las 4 de la mañana. Yo lo que hago es recordarte las vías de participación que tienes con nosotros. Hoy estamos hablando sobre intimidad y redes sociales, que no sé cómo casan en tu vida, ponedor. ¿Eres de los que cuenta toda su vida, lo que hace, sus hobbies, los viajes, su día a día, en definitiva, en las redes sociales, o no, eres cauto? También quiero saber si cuelgas fotos no solo tuyas, sino también de familiares, de amigos, de algún menor. Cuéntanoslo y te vamos a leer y a escuchar. El WhatsApp es el 662-942-605. Queremos oírte, así que déjanos esa nota de voz. Y ahora sí, un poquito de música y seguimos poniendo las calles. Every waking breath I breathe, I see what life has dealt to me. With every sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new, to touch, to hold, to pull me through. Send guiding light that shines across this darkened life of mine. Some soul in me, a gift of love to me, life to me. Si llegamos a las 3 y 12 de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, hablando, como decimos, de intimidad y redes sociales. Claro, es que esto hay veces que no marida del todo bien. El que tiene redes sociales un poquito pierde su intimidad. ¿Tú eres capaz de conservarlo o no?
Yo perdí la intimidad.
¿Tú publicas solo cosas de trabajo, por ejemplo?
Sí.
¿O cosas también tuyas?
No, hombre, no. Mis redes sociales ya pasaron de ser una red social como la de cualquiera y a ser, intentar que sean lo más profesionales posibles de, para divulgación de música y demás. Y eso me ha traído algún problema familiar. O sea, sí que es verdad que sigo manteniendo mi nombre, Alberraco, y hago mis publicaciones en el mismo perfil que tengo desde hace años, pero ya no comparto fotos con mi pareja. Ya no comparto fotos con mis amigos. El otro día Cristina Platero me etiquetó una foto y no la compartí, porque vale. Ya el carácter que le he dado es puramente profesional.
Claro, pero hay gente que tiene dos. Hay gente que tiene la suya personal.
A mí es que eso me da pereza.
Y luego tiene en la que la dedica solo y exclusivamente a un contenido X, el que sea. Uh-huh. Y hay gente que es música, otros es trabajo, otro, pero a un contenido un poco enfocado o a un hobby o a un curro.
No, y claro, ¿no? Y yo, por ejemplo, ya sí que esa privacidad la he vuelto a ganar, uh-huh, porque ya solo comparto lo que yo quiero, pero de alguna forma no sigue siendo, no es una red como estaba establecido, ¿no? Para ser usada la red social. Hace dos segundos he seguido a Silvia, nuestra compañera de Herrera en COPE, uh-huh, porque no me había dado cuenta. Aparecía por ahí con sugerencias y demás. Ya no tiene ese carácter de cercanía, de intentar conectar con la gente, sino más para enseñar, ¿no? Para divulgar. Y yo ya no. Tampoco lo echo de menos, ¿eh? Bea, ¿qué quieres
que
te diga?
Claro que no lo echas de menos. Bueno, Instagram, en parte, cada red social nació con un objetivo. El de Instagram era claramente un poco el de mostrar, por eso son fotografías, imágenes, vídeos, uh-huh, ahora, etcétera. El Facebook era un poco mantener, crear comunidad y mantenerte en contacto. Bueno, TikTok es para que consumamos vídeos de un minuto de cualquier tipo, gente lavándose los dientes.
¿Es la red social?
Va de lavarse los dientes hasta que te vendan un crecepelo.
No, total, pero es la red social más desoladora, porque es la que donde antes caduca el contenido, donde antes
total,
muere.
Total.
O sea, un vídeo, las influencers que tienen millones de seguidores que se dedican al estilo de vida, uh-huh, al lifestyle y demás, tienen que subir 3 vídeos al día para no desaparecer. Eso, claro. Claro, para no desaparecer del algoritmo de TikTok.
Claro.
Es, no, eso es
te mantiene una presión. Yo por eso la tengo completamente proscrita prácticamente.
Bueno, yo te doy un ejemplo. Hoy he subido un vídeo, vengo de estar viralizando vídeos las últimas 2 semanas, he subido un vídeo en TikTok y lleva 150 visitas en 7 horas.
Ya.
Y porque no he seguido con el ritmo con el que seguí la semana pasada.
Tienes que seguir el ritmo y si no
te castiga TikTok, es verdad.
Tremendo. Bueno, pues queremos saber cómo un poco actúan los ponedores con respecto a las redes sociales. Necesitamos más mensajes en Facebook. También en nuestro WhatsApp, 662-942-605, esto nos cuentan.
Buenas noches, ponedores. Pues no tengo hijos, pero mi hermana ha sido muy rígida en lo que respecta a mi sobrino. Ha prohibido que subamos ninguna foto suya, ni en WhatsApp, ni en ningún sitio. Me parece que ha hecho muy bien.
Claro. Claro, sí, totalmente, de acuerdo.
A ver, y que su decisión, por supuesto, es la de una madre sobre su hijo menor de edad, aquí no hay ningún tipo de discusión, pero también me parece la forma más natural, ¿no?, de que hoy en día crezca un chaval, sobre todo si sus padres no quieren que se exponga.
Claro, yo con eso no soy tan estricta, que no significa que abuse de ello, porque tampoco me gusta. Una cosa es subir un día una foto que estamos de vacaciones, por ejemplo.
Efectivamente.
A cada semana subir fotos de tus hijos y contenido de tus hijos, monitorizando cada punto de su vida. Cada uno hace lo que quiere. Hay gente que es nada, otros es mucho. Y yo, bueno, pues es un poco tratar de darle naturalidad. Son mis hijos y de vez en cuando aparecen. Pero muy de vez en cuando, porque la red social es mía, no es de ellos.
Y que hay un hándicap que, bueno, voy a hablar en plural porque si no queda un poco feo, pero eres una persona pública y no es lo mismo, no estás igual de expuesta tú o tus hijos que pueden estar los de cualquier ponedor que nos puede estar escuchando desde su cama. Es otra situación, es verdad que hay que mirarlo desde otro prisma.
Bueno, nos encuentras en Facebook, donde nos puedes dejar mensajes contándonos un poco cuál es tu situación a este respecto, o en el WhatsApp 662-942-605, 3 y 17 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Y por los micrófonos de La Linterna, también de aquí de COPE, ha pasado uno de los autores más queridos por todos los lectores a nivel mundial. Te estoy hablando de Ken Follett, que ha charlado con Ángel Expósito para presentar su última novela, El Círculo de los Días. Bueno, en esta novela reflexiona sobre el poder, también sobre el carisma y los ecos del presente en el pasado. Vamos a recordarlo, vamos a disfrutar, vamos a escuchar buena radio.
No se puede disimular la admiración que siente por las gentes que en el pasado se enfrentaron a grandes retos. Retos como levantar construcciones monumentales. Una admiración que, junto a su habilidad por narrar historias, nos permitió descubrir la fascinante aventura que resultó en la Edad Media edificar una catedral. Un proceso del que fuimos testigos en su famosa saga Los Pilares de la Tierra. Hoy, Mr. Ken Follett, el escritor, nos propone retroceder 5.000 años en nuestra agenda. A finales del Neolítico, en la planicie de Salisbury, a unos 130 kilómetros al oeste de Londres, se construye el monumento Stonehenge. Este es el escenario de su nueva novela, El Círculo de los Días. Edita Plaza y Janés. Bienvenido, Mr. Follett. Nos echa una mano en la traducción simultánea la compañera Isabel Ozores. Welcome.
Thank you, it's great to be here.
Muchas gracias, es un placer estar aquí.
Una vez más, el esfuerzo de una comunidad que culmina en una gran proeza. La construcción del monumento Stonehenge. Por eso pone la boca de los protagonistas que es obra de todos. Esto sí que es un trabajo en equipo, señor Follett.
Oh, I think so.
Yo creo que sí.
You know, there's a field called experimental archaeology.
Hay un ámbito que se llama arqueología experimental.
Archaeologists do experiments to see if their theories are right.
Experimentan si sus teorías son reales.
So they got giant stones.
O sea que obtuvieron grandes piedras con cuerdas
tried to see how
y
many
trataron
people
de ver cuánta gente era necesario para poder levantar una de las piedras que, del mismo tamaño de las de Stonehenge.
People.
Y la respuesta fue 200
so
personas.
De forma que la construcción de Stonehenge
fue un movimiento social de gran envergadura.
En estos tiempos no se me ocurre ningún episodio en el que estemos todos de acuerdo. Ni en Europa, ni en este caso en España o en el Reino Unido. Y eso que nos preocupan las mismas cosas. Los desastres naturales, la violencia, las guerras, las injusticias. ¿Cómo hemos llegado a tal nivel de crispación y de ruptura?
Bueno, hay algo que sí que se me ocurre que una sola comunidad ha hecho.
And that's a space shot.
Y esto es un...
Sending a man into the outer space.
La experiencia del espacio, es decir, llevar el hombre al espacio.
Or to the moon.
O a la luna.
Hundreds of people have to work together.
Ahí sí que trabajan juntos y colaboran cientos de personas, científicos, ingenieros... militares.
It's risky.
Es una cosa arriesgada.
Sometimes it goes wrong.
A veces sale mal.
It costs a lot of money.
Cuesta mucho dinero.
But it is something that
pero
in the 20th
se trata
century,
de algo que hicimos bien en el siglo XX, desde el siglo XX.
A mí se me ocurre, por ejemplo, la Unión Europea. En ese sentido, en cierta ocasión creo que ya le pregunté al señor Follett por el Brexit. La Unión Europea, ¿es una gran aventura de éxito?
Yes, I do.
Yo creo que sí que es una gran aventura.
And you know, Great Britain has really suffered since
el Reino Unido realmente ha sufrido las consecuencias de haber abandonado la Unión Europea.
It's become quite difficult to do business with
ahora
our closest neighbors.
Ahora es muy difícil hacer negocios con nuestros vecinos y eso es algo muy malo.
And you're right. It
y
was
tienes
something...
razón.
That took a long time to
se trata
build.
De algo que llevó mucho tiempo crear, fue algo difícil. Distintos pueblos, distintas personas de distintos países tuvieron que llegar a acuerdos. Pero fue un esfuerzo colectivo muy bueno y yo creo que muy exitoso. Europa es mucho más rica hoy gracias a la Unión Europea y además es mucho más poderosa y más pacífica.
Ahora hablamos de los líderes, porque esa Unión Europea se fabricó con liderazgos personales. Para el escritor de un bestseller que ha vendido más de 97 millones de libros, 38 obras, en 40 idiomas... La pregunta es, ¿por qué, con qué finalidad construyeron Stonehenge?
Hay tres razones, yo creo.
First of all, it's clearly
en
a religious
primer lugar,
place.
Es un lugar religioso, de eso no hay duda.
We don't know what their religion
no
was.
Sabemos cuál es su religión, ni cuál
but
era, vamos.
The monument is
pero
oriented
el monumento
towards the rising sun
está orientado
and the setting sun.
Hacia el sol naciente y hacia el sol poniente.
Quite possibly they had
y probablemente,
the sun god.
Seguramente, pues adoraban
secondly,
al dios sol. En segundo lugar,
everywhere where you get hundreds of people gathering,
siempre que se aglutinan cientos de personas, aparece un mercado.
And so there's a commercial
y seguramente también hay una razón comercial para la existencia de Stonehenge. Era un lugar religioso
finally,
y un lugar de mercado. Y en tercer lugar,
and this is a little controversial,
y esto es un poco controvertido,
but I think it may well be true,
pero yo creo que quizás sea verdad.
They must have had a calendar.
Seguramente tendrían un calendario
because they knew when
porque
it was
sabían cuándo era el solsticio de invierno y el de verano.
But they didn't have paper.
Pero no tenían papel
or writing. So how
o
could
no sabían escribir.
Calendar?
Entonces, ¿cómo podían tener un calendario?
Some other kind of
pues
calendar.
Tuvieron que tener algún otro tipo
and
de calendario. Y seguramente podríamos pensar que quizá un círculo de 30 piedras pudieron utilizarse como calendario.
30 weeks in a year.
A lo mejor tenían 30 días al mes, 30 semanas al año, algo así. O sea que esos tres objetivos
and then again, of course, there's an extra
pueden ser.
factor,
la razón, y luego hay otro factor extra,
which is the desire, que es
el deseo del ser humano de hacer algo que dure para siempre.
Antes apuntaba a esos cientos de trabajadores, las toneladas, los kilómetros de distancia que tuvieron que recorrer las piedras. ¿Cuántas generaciones, cuántos años se emplearon en su construcción?
It was, I think Stonehenge was probably built by one generation.
Fue una única generación lo que llevó a construir Stonehenge.
In my book, it takes 25 years.
Yo digo que se tardaron 25 años.
But this is guesswork.
Esto es una suposición.
Like most of what we believe about
Porque
Stonehenge,
la mayor parte de las cosas que creemos sobre Stonehenge,
there's a basis of logical reasoning,
bueno, pues está basado en un razonamiento lógico, pero también hay cosas que suponemos que son así.
Antes de conocer a los protagonistas de El Círculo de los Días, hablemos de las sociedades o las tribus que habitaban aquella gran llanura. ¿Quiénes eran? ¿Cómo se organizaban? ¿Qué se sabe?
There were three kinds of people.
Había tres tipos de gentes
in Great Britain and
en el Reino
in
Unido y, de hecho, en Europa, en el Neolítico.
There were farmers.
Había agricultores.
Herders.
Había ganados.
And hunter-gatherers.
Y ganaderos. Y también cazadores y recolectores.
And Salisbury Plain is a place that has,
y en las llanuras de Salisbury,
mostly grassland,
sobre
for
todo
grazing,
hay praderas donde crece la hierba.
Some fertile land for farmers,
hay alguna zona fértil para los agricultores.
And some woodland that would suit hunter-gatherers.
Y luego hay, bueno, en las praderas habría ganado. Habría, y luego también había otras zonas donde podía encajar la vida de los cazadores recolectores. O sea que en mi libro yo abarco los tres grupos de población.
¿En qué consistía, por qué es tan importante, la ceremonia del solsticio de verano?
Tenemos que recordar que aunque la gente del Neolítico sabía cuán importante era el sol, pues esto es así porque el sol nos lo da todo, ¿no? Si no vemos el sol durante mucho tiempo, pues tenemos frío y no crecen los cultivos.
The sun seems important in
el sol
in Stone Age
en la época
religions because it
en la religión de aquella época era importante porque realmente el sol era importante.
Una sequía hace de catalizador en una convivencia frágil que tras un acto violento desemboca en una guerra. Otra vez el agua. 5.000 años más tarde, no sé si reconozco la misma situación en algunos puntos de nuestro planeta. La historia se repite. El clima es otra vez clave.
Climate has always been important.
Bueno, el clima siempre ha sido muy importante.
Think of the plagues in the Bible.
Pensemos en las plagas de la Biblia, las sequías, el diluvio.
The climate is where we live. If it goes wrong, we're in trouble.
O sea que si el clima va mal, tenemos problemas los seres humanos. Si el clima cambia,
think of the ice ages.
Por ejemplo, pensemos en la edad de hielo, porque aquí en el planeta Tierra hemos sufrido mucho de eso. Y la población de la Tierra quedó eliminada cuando en las eras glaciales, ¿no? En gran medida.
It's
o sea que el clima es muy importante porque modifica nuestras vidas, las cambia.
Hemos hablado del clima y hay que hablar de los movimientos migratorios. En el Reino Unido es un elemento clave en cualquier proceso electoral. En toda Europa y en España, en el sur de Europa, más todavía. La historia también se repite. La historia es una historia de las migraciones.
Well, in the sense, there has always been migration.
Bueno, la migración siempre ha existido.
You know, farming was invented in the
Middle East. La agricultura se inventó en Oriente Medio.
And it came to Western Europe.
Y llegó a Europa Occidental.
When people migrated.
Gracias a las migraciones.
Farmers were very successful. They
los agricultores tuvieron mucho éxito, por así decirlo. Tenían muchos hijos, tenían e hijas, tenían tierras y se emigraron.
Ken Follett, autor de la saga Los Pilares de la Tierra y otros tantos bestsellers, nos está presentando su última novela, El Círculo de los Días, que edita Plaza y Janés. Una increíble aventura alrededor de la construcción del que sería el mayor templo de la Gran Bretaña en la Edad de Bronce, Stonehenge. Mr. Follett, en El Círculo de los Días hay varios protagonistas. Empecemos por la líder, Joya, una sacerdotisa, una visionaria. ¿Se sabe cómo eran aquellas mujeres en la Edad de Piedra?
Well, I don't think human beings have changed very much since the Stone Age.
Yo no creo realmente que desde la Edad de Piedra hayan cambiado las mujeres tanto.
Of course, their circumstances are very different. Their lives are very different.
Evidentemente, las circunstancias son muy diferentes.
But I don't think in a few thousand years people changed that much.
En unos cuantos miles de años la gente cambió tanto.
Joya and,
o sea que Joya
other women
y otras mujeres de la Edad de Piedra pienso que
concerns,
seguramente tendrían una serie de preocupaciones, intereses, que no difieren mucho de las que tenemos hoy. Les interesaba seguramente el casarse, la mujer, la familia, dar de comer a sus hijos. Les preocuparía también el tema de la guerra, la violencia, la delincuencia. Seguramente también les interesaba el romance, el amor. ¿No?
People
seguro
fall in love
que
today.
La gente que
I'm
se enamora
sure
hoy
5,
se hubieran enamorado del mismo modo hace 5.000 años e incluso hace 50.000 años.
Могут томагавки нести на мой счет? Могут. Авки без прямого участия.
I want to thank the countries that helped me put this together. Qatar, Turkey, Saudi Arabia.
Son audios de Vladimir Putin hablando de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia si los americanos lanzaran misiles Tomahawk. Donald Trump anunciando los países que habían hecho posible el acuerdo entre Israel y Palestina. ¿Se pueden comparar los liderazgos? El papel como líder de una comunidad de Joya con los actuales líderes del mundo.
Yes, I think we can,
yo creo que sí se pueden comparar. Porque Joya es el tipo de persona que tiene carisma. Cuando ella dice, vayamos todos al Valle de Stone, de la piedra, y cojamos la mayor piedra que encontremos y traigámosla aquí a Stonehenge, la gente dice, sí, sí, vayamos mañana.
That's
bueno,
charisma.
Eso es carisma, ¿no? Y hay líderes que tienen carisma. Y hay algo importante. Pero se puede utilizar ese carisma para el bien o para el mal.
Joya is using
y bueno, pues Joya utilizaba su carisma para crear un movimiento social que creía que iba a ser bueno. Y sabemos que hay muchas personas en la historia que han utilizado su carisma y su encanto, pero para hacer el mal.
En la historia y en el presente.
Yes, indeed.
Sí, por supuesto.
Otro de los protagonistas es Seft, un minero que extrae piedras de sílex que una vez son talladas terminan siendo cuchillos, hojas de hachas. Seft convierte Stonehenge en la obra de su vida. ¿Cómo se documenta para este libro? ¿Cuánto hay de realidad? ¿Cuánto hay de ficción? Se lo pregunto porque hay mucha información, no hay demasiada, acerca de cómo se sacaban las rocas en aquellos tiempos.
La mayor parte de las pruebas de lo que sabemos de la Edad de Piedra lo hemos obtenido a través de la arqueología, de las excavaciones. Y una vez que excavamos, cuando se excava, se encuentra el sílex. El sílex es una piedra muy dura que se puede afilar y que puede hacerse muy afilado el borde.
Sharpened flint
y que corte
is what the Stone Age
el sílex es precisamente
use
lo que la gente de Stonehenge utilizó para todos los trabajos que requerían cortar, ya se tratase de cortar un trozo de carne o talar un árbol.
And we also know
y también sabemos
that the best flint comes from underground.
El mejor sílex se encuentra bajo tierra
and there are
y
mines.
Que hay minas.
There are some in England.
Hay I've algunas en mines. Inglaterra. Yo he visitado esas minas.
10 meters
y
down,
esas minas están,
there's a level of
por ejemplo,
black
a 10 metros,
flint.
A 10 metros de profundidad hay un nivel de sílex negro.
And the Stone Age
y
miners
los mineros de la Edad de Piedra rompían ese sílex, lo subían a la superficie y lo vendían.
We know because
y eso sabemos porque por todas partes hemos podido encontrar sílex de la Edad de Piedra. Estamos hablando de miles y miles de objetos. En casa, por ejemplo, yo tengo una piedra de sílex que está tallada. Ni siquiera cuesta mucho ahora, se pueden comprar por poco dinero.
Eso iba a decir, ¿de dónde la sacó? ¿Directamente de una mina o del campo de Stonehenge?
I was given this hand axe by an archaeologist.
Bueno, fue un arqueólogo quien me lo regaló.
Bueno, menos mal.
Y me dijo,
bueno, yo le regalé mi libro de los pilares de la tierra, le gustó y entonces me dio.
No fue un expolio. Como lector, seguro que tras leer y detenerme en el Circo de los Días, aprenderé muchas cosas. ¿Qué ha aprendido el escritor? ¿Qué ha aprendido Ken Follett escribiendo El Círculo de los Días?
Bueno,
I've learned a lot about the Stone Age.
Por supuesto, he aprendido mucho de la Edad de Piedra.
When we research books,
cuando nos documentamos para escribir un libro, siempre hay más información
en
lo que encontramos de lo que necesitamos o vamos a poner en el libro. Cuando hago esta investigación y me documento, aprendo grandes cantidades, aprendo muchísimo sobre el periodo sobre el que voy a escribir. Y una gran parte queda reflejada en el libro, pero otra gran parte no. Y luego yo, cuando empiezo otro libro, se me olvida todo.
Y empiezo otra vez de cero.
Sí, siempre empiezo de cero.
Even if I'm writing about a period,
incluso si escribo sobre un periodo del cual creo que sé algo, a veces
misapprehensions about a period.
Tenemos, yo qué sé, reparos sobre un periodo determinado.
So it's best to start from scratch.
Y siempre, por consiguiente, es mejor empezar de cero a informarse.
Sobre el lector. Piense en quién es el lector ideal de esta obra, de esa aventura que fue Stonehenge. Una mujer, un hombre, un intelectual, alguien que le guste la historia. ¿Quién es el lector ideal?
All of those. I think about the reader all the time. Okay? When I'm writing,
yo siempre pienso en el lector.
I think
cuando escribo.
Will readers believe this?
Siempre pienso, ¿va a creer el lector esto que estoy escribiendo?
Will they think it could really have happened?
¿Va a pensar esto
will
pudo ocurrir?
Like this story?
¿Les va a gustar el relato?
And most importantly, will they want to turn the page?
La novela y lo más importante, ¿querrán pasar la página para ver qué ocurre?
But I don't think about a man or
pero
a woman,
no pienso
an old person,
si se tratará
person,
de un joven, un viejo, una mujer o un hombre, alguien intelectual o no. No.
I'm trying to write for everybody.
Yo trato de escribir para todos.
Para quien no lo sepa, Ken Follett toca el bajo. Esta canción la versionó su banda, Damn Right I Got the Blues. Él tocaba el bajo, su hijo Manuel la guitarra. ¿Sigue disfrutando de tocar rock and roll, Mr. Follett?
Yes, I love it. That
sí,
was,
me encanta.
That was 29 Ways.
Esa es 29 Ways.
A Willie Dixon composition.
Es una composición de Willie
and
Dixon.
And it was recorded by many people, including
grabada,
Dr. Feelgood.
Por muchos, incluido Dr. Feelgood.
Mm-hmm.
And yes, I love the blues.
Y sí, me encanta el blues.
Y Hemos empezado hablando del Neolítico, del monumento, de la pieza de Stonehenge. Ken Follett nos ha acompañado en La Linterna presentando su última obra, El Círculo de los Días, que edita Plaza y Janés. Y terminamos con Ken Follett tocando rock and roll. La vida es maravillosa. Mr. Follett, thank you very much.
It was a pleasure. Good night.
Ha sido un placer. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Nos vamos a Francia. ¿Qué está pasando allí? Pues mira, se ha abierto un debate interesantísimo. ¿Hay que plantar cara a quien difama aprovechando el altavoz que le dan las redes sociales o es mejor ignorar al que te insulta para no darle protagonismo? Bueno, pues ese debate lo han tenido en el Eliseo los Macron.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Poniendo Calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos, gracias por ayudarnos a que mientras otros duerman, nosotros le ponemos las calles a España con la gente que está trabajando, la gente que está, bueno, pues pendiente de que no se deje de producir. Y también nos gusta en este programa hablar mucho de salud. Tenemos a un buen médico en este equipo. Y es verdad que la próstata, esa gran glándula del tamaño de una nuez y que es fundamental para el sistema reproductor masculino, pues a pesar de los avances científicos sigue siendo objeto de mitos y de creencias falsas que retrasan diagnósticos y dificultan muchos tratamientos. Bueno, si nos damos cuenta, todas estas creencias erróneas, junto con la desinformación, pues claro, llevan a muchos hombres a evitar las pruebas de detección, a experimentar la ansiedad y también a tener depresión ante el diagnóstico, incluso temer y evitar el tratamiento. Bueno, pues vamos a poner un poquito de luz en todo esto, porque nuestro objetivo y la meta de todo esto es la salud de nuestros ponedores. Y esta noche nuestro médico de cabecera y psicólogo clínico, el doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid, pues nos va a despejar todas las dudas sobre las enfermedades de la próstata y nos va a desmontar los mitos más frecuentes sobre esta glándula, que por cierto es la única que sigue creciendo y aumentando de tamaño por muchos años que se tengan. Fijaos, a los 40 años es del tamaño de una nuez y a los 60 es del tamaño de un limón y a los 80 años el 90% de los varones tendremos una próstata del tamaño de una naranja, no de una mandarina, de una naranja. Bueno, pues como el doctor, que tiene ya más de 30 años de experiencia, ha visto muchos casos, si lo deseas, pues podéis visitarlo en su consulta llamando directamente a este teléfono, al suyo personal, 639-679-400, y me dice pues que siempre el doctor, no olvidéis de decirle que sois ponedores los que le llamáis, porque os va a atender muy bien. Así que vamos a ver, doctor Darío Fernández, ¿cómo estamos? Buenas madrugadas.
Hola, buenas madrugadas. Encantado de estar aquí con nuestros ponedores.
Es que es increíble, doctor, el tamaño. Yo, con estos datos que he dado, porque me he empollado al informe que me ha pasado, doctor, es increíble que es un no parar. Esta glándula sigue creciendo. Yo no sé ante qué síntomas tengo que sospechar que la próstata está ahí algo raro.
Pues mira, cuando hay problemas de lo que se llama del flujo de la orina o de urgencia, esos son los dos típicos problemas. Problemas del flujo de orina, que cueste arrancar a orinar, que el chorro salga con poca fuerza, que incluso haya cortes en el suministro, incluso que parece que es que no se termina nunca de orinar. Y también, pues esa urgencia que sienten repentinamente de tener que buscar un sitio en la calle, a veces una farola o tener que meterse en un bar, pues estas urgencias también son típicas de que algo pasa por la próstata. Y sobre todo la nicturia, que es el tener que levantarse por la noche a orinar, pues varias veces. Pues todo esto nos debe hacer pensar que algo anda mal ahí en nuestra próstata y por lo tanto consultar al médico.
Uh-huh. ¿Cuáles son, Darío, los problemas más comunes de la próstata? En el común de los varones, ¿cuáles son esos problemas comunes que nos puede dar la próstata?
Exactamente, y lo más importante son tres: que se inflame, que es la prostatitis, que sea grande de tamaño, que es lo que se llama la hipertrofia benigna de la próstata, y el cáncer de próstata. La prostatitis puede llegar, pues como su nombre indica, es una inflamación de infección que puede ser por una bacteria, puede ser aguda o crónica, y si es una prostatitis así que aparece de repente, pues bueno, pues en 20 días de tratamiento antibiótico, por lo general, pues estas molestias desaparecen y el PSA que se había elevado, pues baja. Cuando es crónica, pues hay que dar poco antibiótico, pero durante mucho tiempo, a veces en meses, Y hay otro síntoma que es el síndrome del dolor pélvico crónico, que a veces también está producido por la inflamación de la próstata, y siempre pues hay esos problemas a orinar, en la prostatitis, dolor o ardón, a veces incluso pues escalofríos y fiebre, porque no olvidemos que es una infección o incluso dolor en la parte inferior de la espalda o incluso en el vientre o en las ingles, y se nota una cierta presión ahí en el resto como si tuviera ganas de ir al váter y no hacer nada, Y en cambio, bueno, pues esta prostatitis inflamatoria también a veces se muestra de manera asintomática. Y es que no da ninguno de los síntomas que hemos revisado, pero en cambio en la analítica, por otra cuestión, pues resulta que el PSA está alto. Y entonces aquí en estos casos, que no se alarmen los ponedores, si de repente tiene un PSA alto, pues bueno, lo que hay que hacer es una actitud expectante y no se pone tratamiento y se espera unos meses a repetir a ver cómo está ese PSA.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Fíjate, hay un ponedor que se llama Miguel, es de Ciudad Real, y nos manda un mensaje y dice: Pulpo, por favor, trasládaselo al doctor. Me han diagnosticado de hipertrofia de próstata. Estoy asustado. Realmente, ¿qué es lo que significa este diagnóstico que me han dado? Y me pregunta que te diga, doctor, por favor, si esto es grave o no es grave.
Bueno, pues en principio le decimos a Miguel que se tranquilice, porque como su nombre indica, se llama hipertrofia benigna de próstata. O sea, significa que no es cancerosa, ¿eh?
Vale.
Y tampoco aumenta el riesgo de padecer cáncer de próstata, ¿eh? Así es que eso que se quede tranquilo. En el peor de los casos, esta prostatitis, pues a veces se complica con infecciones de vejiga o del riñón, pero hay que hacer ahí un tratamiento, le pondrá dos tipos de fármacos, unos que se llaman alfa bloqueadores, que bloquean los músculos que están ahí alrededor de la próstata, los relajan un poco para que, bueno, pues no incordie tanto y pueda ese flujo de orina salir bien. Y luego a lo mejor le ponen otro fármaco que se llaman inhibidores de la 5-alfa reductasa, que estos lo que hacen es achicar la glándula, o sea que hay tratamiento para bajar el tamaño y también para relajar esos músculos. Si es que en principio, bueno, pues que siga ese tratamiento y que no se preocupe, que eso no termina en cáncer de próstata.
Uh-huh. Es importante además que se lo cuente bien a las personas, doctor, porque estas cosas son muy alarmantes. Exactamente, antes ha hablado un par de veces ya del PSA. ¿Exactamente qué es el PSA? ¿Tener el PSA elevado siempre indica que hay cáncer de próstata, doctor?
No, esto debe quedar bien claro a todos nuestros proveedores, ¿eh? El PSA elevado no siempre indica cáncer de próstata. El PSA no es nada más que se llama el antígeno prostático específico, esas son las siglas, pues no es nada más que una proteína, ¿eh?, que fabrican las glándulas de la próstata, que llega a la sangre y se eleva. Y puede, sí, efectivamente, puede elevarse en caso de cáncer, pero también puede elevarse en caso de una prostatitis, por una inflamación que en 20 días a lo mejor está curada, o por una hipertrofia de próstata benigna que, como hemos dicho, no va a terminar nunca en cáncer. Lo que sí que es que hay que tener en cuenta que también se puede elevar, fíjate, por un tacto rectal reciente que le hayan hecho al paciente unos días antes, pues se coincide con un análisis y resulta que está alto el PSA y no es cáncer. O porque le hayan hecho una biopsia de próstata hace poco tiempo, o porque haya tenido alguna relación sexual en el día previo, pues eso también puede elevar el PSA. No se eleva, esto hay que dejarlo bien claro, por montar en bicicleta. A no ser que, bueno, pues por un paseo normalito, ¿no? Pero si la persona está haciendo ciclismo habitualmente, pues puede elevarse en ese momento, de si ha hecho ese día anterior 20 o 30 kilómetros, pues lo puede tener alto, ¿eh? Pero esporádicamente.
Sí.
Y hay que estar atentos al PSA, hay que distinguir como el colesterol, el PSA total, el PSA fijo y el PSA libre, ¿eh? El PSA... El PSA, el porcentaje alto de PSA libre, pues sugiere cáncer de próstata. En cambio, el PSA alto fijo, pues habría que hacer una biopsia y no sugiere cáncer, ¿eh?
Ya, ya. Claro, muchas veces es nombrar la palabra cáncer y, claro, todo el mundo pues nos ponemos con las orejas de punta. Yo no sé si cuando te dan el diagnóstico de cáncer de próstata, doctor, ya estamos diciendo que es algo parecido a la muerte.
Pues no. Generalmente las tasas de supervivencia por el cáncer de próstata son positivas cuando se detecta a tiempo y temprano, ¿eh? Y bueno, pues la tasa de supervivencia a los 5 años es prácticamente el 100%, o sea, una tasa de supervivencia muy alta. O sea, que no, de entrada no es sinónimo de muerte, muchísimo menos.
Ya, ya. Es que hay que hablar con mucha tranquilidad y sobre todo con mucha información a los ponedores, porque estos son temas muy sensibles, doctor. Yo no sé si existe a lo mejor algún factor de riesgo, ¿no?, para padecer cáncer de próstata, porque igual si echamos la vista atrás, oye, pues a lo mejor se han hecho cosas mal en el pasado.
Bueno, no es que se hayan hecho cosas mal en el pasado, sino que es que hay algunos antecedentes en los que no podemos hacer nosotros nada, como por ejemplo la edad. Probablemente a partir de los 50 o 60 años pues es más fácil, ¿no? Y también los antecedentes familiares. No somos culpables ni hemos hecho nada mal porque nuestros padres o hermanos pues hayan tenido cáncer de próstata. Aquellas personas que tienen hermanos que han tenido cáncer de próstata pues tienen 2 o 3 veces más riesgo, ¿eh? Y bueno, pues estos son unos antecedentes, unos factores de riesgo que no podemos controlar.
Claro.
Así es que también mira, las familias que tienen antecedentes de cáncer de mama, pues también tienen ciertos factores de riesgo. Y bueno, pues la dieta grasa pues influye en todos los cánceres. Entonces, en esto pues no se puede decir que sea un factor de riesgo específico. Es que la dieta grasa pues es un factor de riesgo para todos los cánceres.
No, claro. Igual hay algún alimento, doctor, que sea bueno para cuidar la próstata.
Pues sí, mira, es muy baratito y al alcance de toda la mano.
A ver.
Por ejemplo, pues hay un pigmento que es el licopeno, ¿no? Que lo puedes encontrar en el tomate y en la sandía. Y viene muy bien para inhibir la progresión de la hipertrofia benigna de próstata. Y también, pues si te tomas un puñadito de pipas de calabaza que tienen mucho zinc, pues también viene muy bien para la próstata.
Qué bueno, qué bueno. Yo me he preparado una serie de preguntas de estas rápidas respuestas volando.
Venga, pues vamos a volando.
Pues venga, vamos a por ella. Doctor, estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Por ejemplo, doctor, ¿una vida sexual muy activa es verdad que previene los problemas de próstata?
Pues no, ni los proviene ni los provoca tampoco.
Vaya, vale, ok. ¿Y la biopsia de próstata, doctor, siempre es dolorosa? ¿Es riesgosa o no?
Pues aunque puede producir cierta incomodidad, generalmente, como se realiza con anestesia local, pues es bien tolerada. Los riesgos asociados, como una infección o un sangrado, la verdad es que son relativamente bajos. Así es que indicamos que se haga la gente la biopsia de próstata si se lo sugiere su médico.
Bien, perfecto. Doctor, si no tengo síntomas de ningún tipo, ¿eso significa que mi próstata está bien?
Pues lamentablemente no, porque la ausencia de síntomas no significa que la próstata esté perfecta. Puede haber una hipertrofia o incluso un cáncer de próstata que puedan desarrollarse sin presentar señales evidentes en las primeras etapas. Así es que hay que hacerse los chequeos cuando corresponda y no evitarlos, ¿eh?
Vale. Luis nos está escuchando ahora mismo desde la zona de Torrelodones, en la Comunidad de Madrid. Dice, Pulpo, pregúntale al doctor, por favor, si montar en bici puede afectar a la próstata.
No afecta a la próstata. Lo que ocurre es que si tienes una prostatitis y montas en bici, te va a molestar más, pero no produce cáncer de próstata ni hipertrofia de próstata.
Una vez leí en no sé qué sitio que el café como que era malo para la próstata. No sé si es verdad o es mentira.
Pues es mentira. Fíjate, se ha hecho un estudio con 48.000 varones que tomaban más de 3 tazas al día y reducían en un 30% el riesgo de cáncer de próstata agresivo. Y esto es porque en el café hay unos antioxidantes y unos antiinflamatorios que vienen muy bien. Pero fíjate, también al margen de la dieta hay otro factor muy importante, que es el dormir más de 6 horas. Y esto es un estudio que ha hecho la Universidad de Harvard. Estos varones segregaban más melatonina y reducían hasta en un 75% el riesgo de cáncer de próstata. Así
madre que mía, qué interesante, doctor.
Y dormir bien viene muy bien para la próstata.
Es que el dormir bien es lo mejor, es lo que nos va a cambiar la vida para todo, pero además para todo para bien. Y ya para finalizar, doctor, ¿el tratamiento de este cáncer provoca impotencia?
Pues no, la cirugía de la próstata puede aumentar el riesgo de padecer alguna disfunción eréctil en algunos casos, pero esto no ocurre en la mayoría de los pacientes, ¿eh? El 60% de los hombres sometidos a esta cirugía pueden llegar a volver a tener una relación sexual como tenían anteriormente.
Perfecto, pues no hay tiempo para más, doctor. Yo voy a recordar el teléfono que tiene, que está a disposición de todos los ponedores, por si alguien le quiere hacer algún tipo de consulta, por si se quiere acercar, por ejemplo, a su clínica, que está en la calle Legazpi de Madrid, y el teléfono de este doctor es el 639-679-400. Lo mejor que puede hacer un ponedor es identificarse como soy ponedor, le escuché con el Pulpo, ¿no?
Estupendo, sí, que no se olviden de decirme que son ponedores.
Perfecto, para que os cuele, eso es para que os cuele. Doctor, muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Hasta luego, doctor. Seguimos poniendo las calles. Siempre es bueno hablar de salud, siempre es bueno cuidarnos. Gracias por estar en COPE.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya amplio unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes.
Son las 4, las 3 en Canarias.